COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
El Gobierno de Navarra presentaba hace dos días las medidas fiscales para este nuevo curso y hemos podido ya analizarlas para ver cómo son de buenas o de beneficiosas para nuestra comunidad. Una de las que más ha llamado la atención es esa bajada impositiva a las empresas. Lourdes Goicoechea, economista, nos explica qué implica esta bajada a las empresas.
Se propone una bajada del 28% que tienen las empresas que facturan más de 20 millones de euros, bajar al 25% cumpliendo una serie de requisitos. Claro, bajar al 25% supone ponernos en la tributación más alta que hoy tiene me da igual el País Vasco que el Estado, con lo cual me ponen ya una serie de requisitos para poder llegar a la tributación que el resto ya tienen, con lo cual, pues lógicamente me parece insuficiente,
Unas medidas fiscales que las toma como buenas, como que mejoran, pero que son insuficientes. Además, explica la dificultad que tiene aplicar y calcular si vas a poder entrar en ese rango para poder mejorar ese 25%. También ha hablado de la investigación, de la I+D+I, es decir, del nuevo producto del futuro de nuestra comunidad, donde tampoco salimos ganando demasiado.
Empeore el beneficio fiscal de la I+D+I porque no sube la tributación mínima. Si queremos incentivar que la gente invierta, investigue, haga innovación, tengamos productos nuevos, procedimientos nuevos, lo que habrá que hacer es incentivarlo.
Eliminar el suelo mínimo de tributación y conseguir ser realmente competitivos, estas son las dos modificaciones que CEN aplicaría a la reforma fiscal pactada entre el Gobierno y H. Bildu. La reforma supondrá medidas fiscales para rentas menores de 32.000 euros, que quienes cobren menos de 17.000 euros no estén obligados a hacer la declaración, y un gravamen del 25% en el impuesto de sociedades para grandes empresas que antes pagaban al 28%, aunque hay que cumplir una serie de requisitos para poder aplicar esa bajada. Es decir, que tienen que cumplir tres condiciones: no acogerse a ERTES por motivos económicos, que acrecienten la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento de los planes de igualdad. Desde CEN valoran la reforma como agridulce. ¿Por qué? Te lo cuenta Carlos Fernández, que es su secretario general.
Agradecimiento, pero por otra parte es verdad que bueno, seguimos sin alcanzar el nivel de competitividad que nos gustaría. Introduce un suelo a las deducciones de I+D+I, que hace es limitar todas las deducciones que se podían hacer gracias a la inversión en de la empresa y en innovación, pues ahora quedan limitadas 10% en el caso de las micros, un 11% o un 13% en el caso de las grandes empresas.
Sí que destacan es que gracias a esta reforma, a estas medidas, las grandes empresas sí van a obtener un claro beneficio.
Lo que es la reducción, una buena noticia, es verdad que es una reducción en el impuesto de las grandes empresas y, hombre, pues todo lo que sea mejorar esos números para las empresas ya asentadas en Navarra, pues sin duda lo que redunda es en la mejora de su competitividad y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que permitirá el que podamos competir mejor en la atracción de nuevas inversiones.
Carlos recuerda que desde CEN solicitan competir en igualdad de condiciones e indican que les gustaría que todos los partidos representados en el Parlamento de Navarra hagan una reflexión en torno al suelo marcado por las deducciones y que este se vuelva a eliminar. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que en este jueves, que hoy es un buen día para donar sangre, que Adona te lo pone facilísimo. te tratan de maravilla y que son unos pocos minutos con los que poder ayudar a los demás o incluso con los que podemos salvar vidas. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día, que en esta ocasión viene con este 13 de noviembre, Día Mundial de la Bondad. Queremos saber un poco más sobre qué es y qué significa, y para ello queremos escuchar a Alfonso Echávarri, psicólogo y biólogo, que nos explica, entre otras muchas cosas, qué dicen las investigaciones, la ciencia, sobre precisamente la bondad.
Un japonés, Otake, y su equipo, descubrió que las personas que se comportaban con amabilidad, que estaban pendientes de los demás, que eran sinceras, que estaban comprometidas, que eran amables, ¿no?, eran más felices. Pero, ojo, lo medían desde un punto de vista científico. Y además, que la felicidad, ese grado de felicidad, dependía del número de actos de bondad que estas personas realizaban a lo largo del día.
Una bondad que tenemos que seguir trabajando y perfeccionando, no solo con nosotros mismos, sino también con el resto de la gente, porque quienes reciben esa bondad se van felices y quienes dan esa bondad también siguen felices.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
De la mano de Lexus Pamplona, nos vamos con la información del tráfico. Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento sureste en el Pirineo y en otras zonas altas de la mitad norte desde esta tarde. Así que, por favor, máxima precaución. Y además, desde Policía Foral nos avisan que en Tudela, que en la A68, circulaba un camión con exceso de 1.000 kilos en el eje trasero y revienta una rueda. Por cierto, del año 2009, 5 infracciones y vehículo inmovilizado, exceso de peso, positivo en cocaína, neumáticos en mal estado, carga sin cubrir y hablando por el móvil. Así, no.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hablamos del Club Atlético Osasuna, nueva sesión con poquitos efectivos, ya que hay que sumar una nueva baja, como es la de John Moncayola, que tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Ayer ya hablamos que no había podido completar ese entrenamiento, esa sesión, y que después, en las pruebas que se realizaron por la tarde en la Clínica Universidad de Navarra, se confirmó esa lesión, repito, en el aductor de la pierna izquierda, o lo que es lo mismo, se va a perder el partido frente a la Real Sociedad en el Estadio del Sadar y veremos si puede llegar o no al próximo entrenamiento. Esta mañana, sesión en Tajonar a las órdenes de Alessio Lisi, con poquitos efectivos, poco más de una docena y con alguna ausencia más, como por lo menos al inicio del mismo de la sesión, como es la de Rubén García. Veremos la causa y los motivos, esperemos que no sea por una nueva lesión. Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este jueves 13 de noviembre. Queremos hablar de las medidas fiscales. Queremos profundizar sobre qué es lo que parecen y qué va a implicar tanto a la empresa como a la sociedad navarra. Ya sabes que el gobierno de Navarra ha aprobado las medidas fiscales Lo hizo hace un par de días con rebaja de rentas por debajo de 32.000 euros, también en sociedades. Por ejemplo, las empresas que quieran acceder al nuevo gravamen del 25% tendrán que cumplir requisitos como mantener el empleo, y queremos analizar un poco más estas medidas, de qué es lo que pueden implicar o repercutir, y para ello saludamos a Lourdes Goicoechea, nuestra experta de cabecera, para que nos ponga un poquito de luz sobre estas medidas fiscales. Lourdes Goicoechea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estas medidas fiscales, claro, podríamos repasar y detallar, pero más que el qué, pues eso, queríamos saber, desde tu perspectiva y tu experiencia, qué va a implicar, ¿no? ¿Qué nos va a suponer?
Pues bueno, a ver, yo sigo pensando que son insuficientes, ¿eh? O sea, depende también a qué impuesto, en casi todos creo que son insuficientes, ¿eh? Pero si nos centramos, para empezar un poco en el tema de empresas, claro, llegamos a, o sea, se propone una bajada del 28% que tienen las empresas que facturan más de 20 millones de euros, bajar al 25% cumpliendo una serie de requisitos. Claro, bajar al 25% supone ponernos en la tributación más alta que hoy tiene cualquier, ya me da igual el País Vasco que el Estado, con lo cual me ponen ya una serie de requisitos para poder llegar a la tributación que el resto ya tienen, con lo cual, pues, lógicamente me parece insuficiente, ¿eh? Luego, entre esos requisitos, por ejemplo, el que citabas tú ahora, que es el tema de que no disminuyas el empleo, aparte que tiene otro tipo, tiene 6 o 7 condiciones para poder aplicarlo. Tampoco las empresas a veces reducen el número de empleados porque quiere, sino porque está atravesando una situación pues que así lo requiere. Entonces, entiendo que hay que incentivar la creación de empleo, pero hay otros medios para incentivarla, ¿eh? Pero de cualquier manera me parece insuficiente. Condiciones que se ponen en la I+D+I, pues no me parece tampoco correcto que se vean afectadas por la tributación mínima, o que nos empeore el beneficio fiscal de la I+D+I porque no sube la tributación mínima. Si queremos incentivar que la gente invierta, investigue, haga innovación, tengamos productos nuevos, procedimientos nuevos, lo que habrá que hacer es incentivarlo. Entonces, a nivel de impuesto de sociedades, pues me parece que la modificación que se plantea, pues bajar del 28 al 25, lógicamente es correcto, con una serie de condicionantes que también luego a nosotros, cuando técnicamente nos toca aplicarlos, también muy complicado, porque cuando empiezas a poner tanta condición para ver si te corresponde el 28 o el 25, pues ya es un problema. O sea, me parece que también las leyes tienen que ser claras y fáciles de aplicar, y aquí, pues con todas esas condiciones, la facilidad de aplicarlas tampoco es muy grande. Seguimos con el impuesto a las grandes fortunas, o sea, la parte añadida, el tramo que se añadió en Navarra, el equivalente a lo que el Estado tiene con grandes fortunas a nivel de patrimonio, que bueno, también creo que un sistema fiscal pues tiene que ser solidario, por supuesto, y es, y lo que no puede ser es confiscatorio. Entonces, estamos teniendo ya impuestos que están rozando la confiscatoriedad. Entonces, creo que también patrimonio tienen que revisarlo, y lo mantenemos exactamente igual. Y en renta, pues lo que se hace para las rentas inferiores a 32, o sea, para los rendimientos de trabajo inferiores a 32.000 euros, me parece muy adecuado. Pero ese marginal máximo que tenemos del 52%, con diferencias de 5 puntos respecto al País Vasco o en muchos casos a comunidades del Estado, pues tampoco lo corregimos. Entonces, veo que hay muchas medidas que nos van a hacer otra vez que Navarra estemos en lugar en el índice de competitividad fiscal respecto al resto de comunidades autónomas. Otra vez nos vamos a mantener en los puestos de cola, cuando siempre hemos ido en los puestos de cabeza. O sea, Navarra pues siempre estaba, como ahora están, pues Gipuzkoa, Vizcaya, Álava, Madrid, o ahora La Rioja también. Y nosotros siempre hemos estado en la cabeza y ahora estamos en la cola. Entonces, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias que yo creo que algunas ya las vamos viendo, además, porque eso afecta al empleo, afecta al crecimiento empresarial. Entonces, me parece, como medidas en general, pues me parece insuficiente. No se toca nada el tema de la imposición de sucesiones, lo mismo que yo desde el año 17 lo hemos modificado, y aquí en Navarra entre un padre y un hijo puede pagar el 16%, y en cualquier comunidad vecina, en Guipúzcoa, en Álava, están pagando el 1,5%. Entonces, no sé, son cambios que técnicamente no los entiendo y políticamente tampoco. O sea, no. Entonces, me parece que la reforma sigue siendo insuficiente para lo que Navarra necesita en este momento modificar desde el punto de vista fiscal.
Me he quedado con cuatro cosas. Lo primero, la competitividad con otras comunidades, que creo que es clara, y sobre todo que creo que hay demasiado cambio entre ser la punta de la lanza prácticamente en cuanto a facilidades y que la gente venga aquí a crear empleo, a traer empresas, a traer riqueza y estar en la cola. Por otro lado, que hay una mejora, pero que es insuficiente. Es decir, ¿hemos mejorado? Sí. ¿Necesitamos más? Sí.
Y
también me preocupa mucho esa facilidad de poder aplicar las leyes, como dices tú, tienen que ser,
sí.
Oye, que esté claro, hago esto, pasa esto, no, hago esto, y si son cinco condicionantes que luego a ver cómo los consigo.
Y luego hay un tema, que mira, en la normativa fiscal, yo la época que me tocó, pues yo hice en el impuesto de sociedades, hice una propuesta que era aplicar un tipo único y que fuera de fácil aplicación. Y es que cada vez, de verdad, la aplicación de la normativa cada vez es más compleja, y todo lo que dejas abierto a posibles interpretaciones, uh-huh, es muy peligroso para el contribuyente, para el asesor del contribuyente y para la propia administración. Entonces dices, claro, ahora mismo dices, esa bajada del 28 al 25, yo he leído la norma y dices, tengo que ir mirando, pues es que sin cada sociedad que tienes, tengo que empezar, primero, ¿qué me ha pasado con el empleo? Segundo, ¿he aplicado un ERTE? Tercero, ¿cumplo con los requisitos de género? Y dices, creo que son seis condiciones las que hay, ya te digo que lo he leído, pero seis. Dices, es que es muy complejo de aplicar eso. Entonces, las normas tienen que ser sencillas y fáciles, y la aplicación, entonces, cada vez también es verdad que nos encontramos, no solo ya que la burocracia aumenta, sino que la interpretación de todas esas normas que nos están dando cada vez es más compleja. Además de ya la pelea que tienes con todos los de alrededor, que claro, ya a nivel profesional no os voy a contar lo que es. Claro, aquí los lunes, que la gente va de cena con los amigos el fin de semana, y claro, no, pues he estado con fulanito y me ha dicho que en Logroño pasa no sé qué, o que en Guipúzcoa yo puedo hacer tal. Entonces, igual me voy a vivir a Fuenterrabía, pues vete a vivir a Fuenterrabía. Llega un momento en que la aplicación de todo esto y la interpretación para el ciudadano de a pie es muy compleja. Luego nos quedamos un poco pues con que las rentas de menores, el rendimiento de trabajo de menor de 17.000 euros no tendrá que declarar. Pues es importante, es verdad, porque quitar obligación a ese tipo de rentas es importante. Pero también a las medias hay que mirarlas, a las rentas que están entre 30.000 y 50.000 euros también hay que tenerlas en cuenta, que ahí hay mucha gente joven y, bueno, podríamos entrar aquí en un debate de qué cosas se pueden hacer, que, bueno, pues hay muchas. Pero me parece insuficiente la modificación.
Oye, pues mira, ahí tenemos ese insuficiente al que me sumo. Lourdes Goicoechea, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Hasta luego. 12 y 39, recibimos a Estela Tiberio para que nos amplíe en este caso sobre las medidas fiscales, pero lo hacemos con la CEN. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Alberto, pues son unas medidas fiscales pactadas entre los socios de gobierno y Euskal Herria Bildu, y que contemplan medidas fiscales para rentas menores de 32.000 euros, y además aquellas personas que cobren menos de 17.000 euros no están obligadas a hacer la declaración. Además, el proyecto propone un gravamen del 25% en el impuesto de sociedades para grandes empresas mediante el mantenimiento de empleo, no acogerse a ERTES por motivos económicos y que acrediten la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento de los planes de igualdad. Hasta ahora pagaban el 28%. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a centrarnos en las empresas, y para eso hablamos con Carlos Fernández, secretario general de CEN. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, bueno, queremos conocer un poquito cómo valora la CEN en su conjunto esta reforma fiscal.
Bueno, pues mira, la valoración es un tanto agridulce.
Por una parte, agradecemos enormemente al Gobierno de Navarra que muestre una sensibilidad hacia las empresas introduciendo mejoras en el impuesto de sociedades, especialmente en el nominal para las grandes empresas, que pasa, como bien decías, del 28 al 25%. Esto nos hace estar menos mal de lo que estábamos o de lo que estamos actualmente, pero la realidad es que seguimos sin ser competitivos mirando a nuestros vecinos y alrededor de Navarra. Esta es la realidad. Entonces, por una parte, agradecimiento por ese gesto y por tener en cuenta todo lo que venimos solicitando desde hace varios años, pero por otra parte es verdad que estando menos mal de lo que estábamos, seguimos sin alcanzar el nivel de competitividad que nos gustaría. Y por otro lado, es cierto que además de hacer esa rebaja del 28 al 25% para las grandes empresas, hay otra medida que incorpora el texto que introduce un suelo a las deducciones de I+D+i y a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, que en la actualidad no existe ese suelo, y introduciendo este suelo lo que hace es limitar las deducciones que las empresas, todas las grandes, las pequeñas, las medianas y las micro, todas las deducciones que se podían hacer gracias a la inversión en modernización de la empresa y en innovación, pues ahora quedan limitadas con, hasta un mínimo de un 10% en el caso de las micros, un 11% o un 13% en el caso de las grandes empresas. De ahí, como decía al principio, esa sensación de sabor agridulce por el texto y una vez realizada la lectura completa.
¿Considera que el nuevo tipo del 25% para grandes empresas puede afectar a la inversión o a la creación de empleo aquí en la comunidad, foral de Navarra?
Bueno, lo que es la reducción, como decía, es una buena noticia. Es verdad que es una reducción en el impuesto de las grandes empresas y, todo lo que sea mejorar esos números para las empresas ya asentadas en Navarra, pues sin duda lo que redunda es en la mejora de su competitividad. Y también es cierto que al ser una mejora en el índice nominal, lo que hace es, como decía antes, estamos menos mal y por lo tanto, yo creo que permitirá que podamos competir mejor en la atracción de nuevas inversiones.
¿Qué medidas fiscales se consideran urgentes desde FEM para fortalecer el tejido industrial y de servicios navarro en este actual contexto económico?
Bueno, nosotros lo que venimos diciendo desde hace ya tiempo es que nos gustaría estar en igualdad de condiciones en los tipos nominales con el resto de España y en especial con las haciendas de la Comunidad Autónoma Vasca, donde ahí vemos que ellos tienen unas limitaciones aún menores que las que tenemos aquí. Y como digo, lo que nosotros venimos solicitando es que podamos competir, cuando menos, en igualdad de condiciones.
Queríamos saber también si la CEN ha tenido oportunidad de participar o de hacer alguna aportación previa a este proyecto de ley.
Bueno, nosotros con el Gobierno de Navarra tenemos una relación muy estrecha, dado la cantidad de foros que compartimos, desde el diálogo social, el plan de empleo, las reuniones periódicas que mantenemos con los diferentes departamentos y sus consejeros. Y a partir de ahí, claro que llevamos hablando sobre la fiscalidad pues meses con todos ellos y hemos mantenido un diálogo fluido en esta materia, sí.
¿Planteáis alguna propuesta concreta desde la Confederación para ajustar o mejorar este texto durante su tramitación parlamentaria?
Bueno, como decía anteriormente, para nosotros de todo el texto quizás lo más llamativo es ese suelo que marcan para las deducciones en inversiones en I+D+i. Y hombre, lo que nos gustaría es que en el trámite parlamentario pues todas las fuerzas políticas, los partidos políticos representados en el Parlamento de Navarra pues pudieran hacer una reflexión sobre la introducción de estos mínimos que hasta ahora no existían y nos gustaría que siguiéramos como estábamos, es decir, sin ese suelo para incentivar que las empresas navarras puedan seguir invirtiendo en I+D+i.
Uh-huh. ¿Y creéis o consideráis que el refuerzo de las rentas medias y bajas pueda tener un efecto positivo en el consumo interno y, por lo tanto, también en la actividad empresarial? O no sé, ¿cómo se ve un poquito todo esto?
Bueno, nosotros en materia del IRPF, que no es nuestro ámbito de actuación directo, aunque evidentemente impacta en el desarrollo económico y, por lo tanto, en las empresas, lo que sí que echamos de menos es que no hubiera habido una deflactación general de toda la tarifa en todos sus tramos como medida universal para todos los ciudadanos.
Uh-huh. Carlos, pues muchísimas gracias. Quedamos pendientes también de ver qué sucede con todo este asunto y ha sido un placer hablar contigo.
Pues muchísimas gracias a vosotros también. Un saludo.
Adiós.
Gracias, Estela. Y a esta hora nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad del día. Saludamos a Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Hoy nos comunicáis la detención de 3 personas por una serie de hurtos en boletos Rasca y Gana, en estaciones de servicios. No sé qué es lo que nos puedes contar sobre este caso.
Pues, Alberto, así es. Se han detenido a 3 personas como presuntas autoras de un delito continuado de hurto. Esto fue posible tras las denuncias de los perjudicados, que nos aportaron datos inequívocos para su identificación. Estas personas se movían por varias comunidades, tales como Navarra, Cantabria, Asturias, País Vasco y Tarragona, imputándosele un total de 10 hurtos valorados aproximadamente en 5.000 euros.
Vaya, son cifras ya importantes. Sandra, no sé si nos puedes contar un poco el cómo lo hacían o un poco si seguían alguna estrategia.
Pues la gran mayoría de los hurtos los realizaron de la misma forma. 2 de ellos entretenían al empleado y el tercero accedía al interior del mostrador, sustrayendo los boletos.
Vaya, pues la verdad es que ingenio tenían, pero maldad también. No sé si nos puedes dejar algún consejo ahora para la audiencia de COPE.
Claro, lo primero, precaución cuando haya alguna situación que le resulte extraña, ¿no? Y de segundo, que cuando observen alguna cosilla que le choque, que no la obvien y que lo pongan en conocimiento de la Guardia Civil, ya que muchas veces algún dato que se piensa que puede ser insignificante nos puede llevar al inicio de una investigación fructífera.
Oye, pues anotamos, Sandra, este consejo y lo vamos a tener en cuenta. Y cambiando de tema, en estas fechas que bajan las temperaturas, no sé si nos puedes dejar algo para toda esa gente que está haciendo el Camino Santiago, para toda esa gente que es peregrina.
Pues sí, como bien sabes, el Camino de Santiago discurre por zonas bastante boscosas y en estas fechas, con las bajadas de temperatura y la posible aparición de niebla durante parte del día, puede provocar en ocasiones la pérdida de los peregrinos, ya que la señalización se vuelve más costosa de ver. Y por ello se cierra la variante del Camino de Santiago que pasa por el Collado de Lepoeder, dejando como ruta alternativa y obligatoria la variante oeste que parte desde Sanllà de Piedepó, cruzando por Valcarlos al puerto de Ibañeta y llegando finalmente a Rocentos Valles, evitando así que se puedan perder los peregrinos.
Sandra, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
12:49, ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que en Adona nos lo ponen facilísimo, que podemos salvar vidas y que además durante la extracción, además de no doler, te invitan a un pincho y a un refresco. Así que, por favor, podemos colaborar para salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500 porque todos los días son día de donar sangre. Camino de las 12:50, enseguida vamos con la actualidad parlamentaria porque esta mañana ahí estaba parte de la noticia con el debate del estado de la comunidad.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un poco menos de hora y media ha durado el discurso de la presidenta María Chivite en el debate del estado de la comunidad que se está celebrando ahora en el Parlamento de Navarra. No ha habido autocrítica prácticamente, aunque sí ha señalado alguna de las preocupaciones. Por ejemplo, el aumento de la criminalidad y la sensación de inseguridad. Eso sí, remarcando que Navarra es segura.
Pero también es verdad que del análisis constante de los datos podemos identificar lugares, momentos, casuísticas que se repiten o que están en el radar de quienes trabajan en el ámbito de la seguridad. Me preocupa que entre la ciudadanía crezca la sensación de que nuestras calles son menos seguras que antes. Y es verdad que han aumentado algunos de baja intensidad, como por ejemplo los hurtos. Que lo que antes considerábamos un lugar seguro, hoy es foco de situaciones que como mínimo, efectivamente, pueden generar desconfianza.
También ha reconocido que hay que mejorar el acceso al sistema sanitario y que algunas empresas no pasan por buen momento. Respecto a anuncios, pocos. Ha anunciado una reforma de la renta garantizada ligada a la inserción laboral y que el Ministerio ha aprobado el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. No ha concretado nada más. En lo que sí ha sido clara ha sido en defender su honestidad y la de su ejecutivo.
Se les ha caído el relato una vez más porque desde que soy presidenta han intentado manchar mi nombre y el del Gobierno no sé ya cuántas veces. Manchando la imagen de Navarra. Todas con mentiras. Pero no me van a hacer caer. No lo van a conseguir.
Un mensaje claro de a la oposición que, por cierto, no se han creído el discurso de María Chivite. Han echado en falta la autocrítica y los tres, UPN, PPN y Vox, han coincidido en que lo expuesto por la jefa del Ejecutivo no coincide con la realidad que viven los navarros y han suspendido la labor del Gobierno.
Nosotros hemos llegado a la conclusión de que son un gobierno fake rodeado por la corrupción, señora presidenta. La palabra fake, fíjese, significa falso, fraudulento, imitador. Se utiliza para describir algo que no es auténtico o verdadero, aunque aparenta serlo, eso sí. Fake es todo aquello que se presenta como real, pero ha sido creado, manipulado o alterado con la intención de engañar o confundir.
Ha quedado patente y evidente que esa no es la realidad en la que viven los ciudadanos de la comunidad foral de Navarra.
Ya ves ahí esas reacciones. Por su parte, los socios de Gobierno y EH Bildu han compartido el análisis de Chivite, pero han pedido más ambición.
Nafarroa necesita avanzar y necesita hacerlo con ambición.
Navarra necesita una mirada más amplia, más valiente y más decidida para afrontar los importantes retos.
Y demandamos que el Gobierno pise el acelerador.
La tribuna de invitados al completo, Aitor Esteban, Barco, senadores, diputados, Ibarro Latoquero, entre otros muchos. Soy Alberto Sanz y escuchas COPE Navarra.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la ley de segunda oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948-275063. Seguimos luchando.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Aurelio Arteta, Salvador Dalí, Menchu Gal, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Por renovación de catálogo, más de 100 obras únicas al alcance de todos. Podrás descubrirlas y adquirirlas del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Tres Reyes, Pamplona.
Hoy es un día especial, es el Día Mundial de la Bondad. En un mundo donde a veces parece que solo se valora ir deprisa o ser el primero, queremos parar un segundo para hablar de algo diferente, de ser buena gente. Por eso hemos invitado a Alfonso Echávarri, psicólogo y biólogo, para que nos explique qué es esto de la bondad. Y esto es lo que nos dice, que explica la ciencia y sus investigaciones.
Un japonés, Otake, y su equipo, descubrió que las personas que se comportaban con amabilidad, que estaban pendientes de los demás, que eran sinceras, que estaban comprometidas, que eran amables, ¿no?, eran más felices. Pero, ojo, lo medían desde un punto de vista científico. Y además, que la felicidad, ese grado de felicidad, dependía del número de actos de bondad que estas personas realizaban a lo largo del día.
También habla y explica Alfonso Echávarri sobre cuestiones como las tres necesidades que tenemos.
Tres necesidades básicas. Necesidad de sentirnos valorados, pero por quienes somos, no solo por las cosas que hacemos, sino por quienes somos. Somos personas con una dignidad, punto, ya está. Y esa dignidad reclama valoración. Uno, sentirnos valorados. Dos, sentirnos queridos. Ya abrimos el abanico, ¿eh? Hay diferentes formas de sentirnos queridos. Y tercero, sentirnos que vamos con seguridad por esta vida, sin falsos miedos, ¿no? Cuando esas tres necesidades básicas, repito, en las sociedades en las que vivimos, porque en otras la necesidad básica es tener un plato de comida todos los días, ¿eh?
Claro.
Pero en las que no nos falta ese plato de comida, esas tres necesidades básicas, si están satisfechas, sí que podemos proceder a hacer actos de bondad sin necesidad de reclamar nada. Ahora, si nos falta algo de eso, entonces, ¿qué ocurre? Pues igual utilizamos precisamente esos actos de bondad pues para llenar aquellas cosas que no las tenemos llenas de una forma directa y sana, ¿no? Por lo tanto, lo primero, hacer una revisión personal. Es decir, desde dónde estoy, cuáles son mis variables psicológicas, mis variables de vida, y a partir de ahí, bueno, pues tomar decisiones respecto hacia dónde apunto yo sobre los actos de bondad.
Y también nos explica el bueno de Alfonso Echávarri, en este caso, sobre cuestiones importantes.
Los actos de bondad sabemos que reducen el estrés. ¿Por qué? Porque se activan circuitos neuronales que, por ejemplo, reducen el dolor, relacionados con la dopamina. Sabemos que se incrementa la serotonina. Para recordar un poquito, la serotonina es un neurotransmisor natural que está implicado en los circuitos relacionados con el estado de ánimo, ¿eh? También las endorfinas, que seguramente nos sonarán, ¿no?, se liberan muchos más a través de los comportamientos amables y bondadosos. Pero no solo en nosotros, o sea, no solo se libera todo esto de endorfinas, la dopamina, la serotonina en las personas que realizan actos bondadosos, sino que también se incrementan en las personas que reciben los actos bondadosos.
Ya ves que en este Día Mundial de la Bondad tenemos tarea por mejorar y felicidad por repartir. Llegamos a la una, seguimos con todo lo que te interesa aquí en COPE.